nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes. Porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategui.
Keixo, atzaldeon zer modu, ongi etorriak astelena, eta astelen honetan ere, zuekin bat eginik eta gure liburuak gain nagusi ditugula, gogoratu atzo amaitu zala, Ibarko liburu azoka, eta bihar ez datorren bostiralean, hasiko dela Bilboko liburu zar eta okasiozkoen azoka. Gaur, astelenetan egiten dugun antzera, Javier Abasolo eta novela baltza Mikel Santiagoren lana ingo dugu, eta Iñaki Estebanekin ere, bueno, ba, gure literatur munduko alizeak eta kontua komentatuko ditugu. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más. Hoy lunes ya 18 de octubre al Encantador de Palabras. Estaremos con Javier Abasolo y con Iñaki Esteban. Hablaremos de la actualidad literaria con Iñaki Esteban y también de la novela negra, en este caso novela policíaca. Hablaremos de la obra de Mikel Santiago que también nos recomienda Javier Abasolo en su sección de novela policíaca, novela negra, aquí en el Encantador de Palabras. Y bueno, y dentro de la novela negra o la novela policíaca y de todas esas historias, bueno, pues también tenemos alguien como Jack el Destripador, que tiene sus seguidores, y tenemos unas canónicas, que es la verdadera historia de las víctimas olvidadas de Jack el Destripador. Hay un documental sonoro de Podium Podcast que relata y reivindica la historia de las 5 mujeres que murieron a manos del asesino en serie más famoso de todos los tiempos. La fascinación sobre su figura y la repercusión de sus asesinatos pues no tienen parangón en la historia. Sí, es la serie de crímenes sin resolver más famosa de todos los tiempos. Convertido en un fabuloso negocio, rutas por la zona londinense de Whitechapel, que es uno de los títulos también de nuestro querido Javier Abasolo, que estará luego con nosotros. Bueno, pues libros como Para llenar varias bibliotecas, tesis, películas y series tratan de dar, explotar el filón y dar respuesta a la misma pregunta: ¿quién fue Jack el Destripador? El misterio ha recluido en la sombra a Marianne Polly Nichols, Annie Chapman, a Elizabeth Strait, a Catherine Edwards y a Mary Jane Kelly, las 5 víctimas oficiales asesinadas en Londres entre agosto y noviembre de 1888. Víctimas también del olvido y la cosificación de las mentiras contadas durante décadas y hasta convertirse en verdad oficial de la indiferencia, mientras el asesino se transformaba poco a poco en un icono de la cultura pop. Esta historia también es casi siempre se ha contado por el final, ¿no? Canónicas también ha estrenado también en una plataforma universal y pretende dar la vuelta a la situación y responder a esa pregunta: ¿quiénes fueron realmente esas 5 mujeres? Su historia no es bonita, pero sí apasionante. Son mujeres corrientes de una clase social determinada. A través de ellas se ve cómo vivían las mujeres trabajadoras en la era victoriana. Hasta ahora nos hemos centrado en la parte final de sus vidas. No nos hemos preguntado cuál ha sido su viaje, cuál ha sido su trayectoria. Laura Martínez es la periodista, guionista y directora del documental, que es un documental sonoro. Se preguntan si eran solo prostitutas, si no lo eran, de manera profesionalizada, si era o no así. También dicen ellos que qué más da, ¿no? Para barrer de una pasada, como luego hará pues la simplificación de la biografía de estas mujeres, de las que tan poco sabemos de verdad. Dice también que como pinceladas de existencias que van mucho más allá de su trágica muerte, que 4 superaban los 40 años. Mary Jane Kelly tenía 25. Y que aunque todas encontraron su final en Whitechapel, ninguna nació o vivió toda su vida en aquel barrio. Birmingham, Hyde Park, Windsor o Marylebone son algunas de las estaciones de sus azarosas vidas. Varias voces autorizadas guían también en 6 capítulos, pues cada uno sobre una víctima, como decimos, y se van podrán ir escuchando y descargando también semanalmente. Destaca Heli Rubenhold, que es historiadora experta en prostitución, que ya estudió el caso en la obra seminal Las cinco mujeres, publicado en Roca Editorial, y que tiene ahora mismo su propio podcast en el aire, Bad Woman, de Ripper Rittle. Cuando Rubenhold, esta historiadora, se metió de lleno en la investigación, se dio cuenta de que gran parte de lo que sabíamos sobre Jack el Destripador, pero también lo poco que sabíamos sobre sus víctimas, eran rumores, exageraciones, invenciones de la prensa para iluminar las zonas de sombra a las que nunca llegó el trabajo policial, un barullo de teorías que solo ha ido empeorando después por los miles de detectives aficionados que se han volcado con el caso, siempre para ignorar a las mujeres asesinadas y entregarse a la fascinación del asesino. Así ha sido siempre en el true crime real, como denuncia Rebecca Frost, experta en este género, y hay cientos de teorías, si somos precavidos, hasta 50 sospechosos de ser Jack el Destripador, cifra que se amplía hasta lo inabarcable si admitimos las explicaciones de quienes creen que fue el príncipe Albert o el escritor Arthur Conan Doyle. Mientras el relato sobre la vida de las víctimas ha sido mínimo hasta hace muy poco también. Este podcast pues está basado también en entrevistas, en un gran trabajo de diseño sonoro. Se habla de estas mujeres con el cariño de quien lleva meses inmersa en sus vidas. También le hubiera gustado saber más de la primera de Polly Nichols, de su hundimiento social, de su marcha de casa, de su periplo hasta las calles del este de Londres, en las que encontró la muerte. Pero si tienen que elegir, se queda también con Catherine Edwards. Qué mujer, qué punky, una Amy Winehouse del siglo XIX. Y también con un final triste, cuenta también emocionada. No hay vísceras en esos 6 capítulos, solo en un momento puntual y justificado el relato detallado de sus muertes, tan común en toda la literatura sobre Jack el Destripador, que estaba en un primer momento en el guión, pero luego ya pues prefirieron dejarlo la sangre fuera y olvidarse de sus muertes y cantar y contar sus vidas. Bueno, pues ahí está ese podcast en el que se habla de estas mujeres y de cómo eran las víctimas, estas 5 mujeres víctimas, y esa fascinación por esta figura de la historia. Nosotros nos vamos ya con nuestros queridos compañeros y hablamos en El Encantador de Palabras con Iñaki Esteban. Bueno, pues una tarde más con nosotros, Iñaki Esteban, para hablarnos de la actualidad literaria. Y la verdad es que es un placer pasearse por las calles y es un placer también, de alguna manera, volverte literario en las calles. Arratsaldeón, buenas tardes, Iñaki.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el placer de no solamente de pasear, sino de descubrir, ¿no? Y lo han hecho muchos autores a través de la literatura y tenemos un libro también que nos traes hoy para entender qué es. Es verdad que, ¿sabes qué? Cuando paseamos por el lado no nos damos cuenta ni dónde estamos, ni qué edificio, parece que estamos buscando el euro en el suelo y nos fijamos en todo lo que nos rodea.
Sí, sí. Bueno, el libro se llama El Caminante, es de Matthew Beaumont, que es un profesor de la Universidad de Londres y que es un especialista en este tipo de literatura de la relación, ¿no? Que hay entre la novela, sobre todo los cuentos, también incluso la poesía, y la experiencia de la ciudad, ¿no? La experiencia de la ciudad es muy interesante todo esto porque empieza en el siglo XIX. Ahora, como dices tú, como miramos hacia a ver cómo están los baldosines, si están bien o mal, o si vamos a pisar un charco o no, pues no nos damos cuenta de lo que tenemos por encima, ¿no? Que es y de lo que tenemos enfrente. Pero el siglo XIX es el renacimiento de las ciudades. Sí. Las ciudades han existido de siempre, en fin, el Renacimiento, Italia, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero se producen muchos acontecimientos. Por ejemplo, Walter Benjamin lo explica muy bien a propósito de Baudelaire, ¿no? Uh-huh. El hecho de que los portales tengan numeración, por ejemplo, que tenía varios motivos. Primero, estaba relacionado un poco con la identificación de los vecinos, muy importante para el caso de las pandemias,
claro,
por ejemplo, ¿no? Pues, todas esas epidemias de cólera que hubo durante el siglo XIX. Y luego también, a efectos policiales, era también muy, muy importante porque con la ampliación, con la llegada masiva de gente a las ciudades, lógicamente subió la delincuencia y ya la policía no conocía a todos, es decir, no conocía a casi nadie. Entonces,
como los pueblos se conoce todo el mundo, pero ya es la ciudad y claro, se hace muy grande para...
Y eso se produce en el siglo XIX. Y entonces ahí, bueno, pues tener un número donde más o menos fichar a la gente o, ¿no? Siempre con los márgenes de movilidad que pueda tener una gran ciudad, ¿no? Pues eso también ayudaba y ayudaba al todo el tema del catastro, de todas estas cosas que nos parecen...
La correspondencia, imagino.
La correspondencia, correos, es casi un invento del siglo XIX. En fin, este tipo de cosas, ¿no? Y el censo, ¿no? El censo sanitario. Todas estas cosas son cosas del siglo XIX que se establecen un poco a raíz de las grandes ciudades, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, para los literatos, es una gran experiencia. Es la experiencia de la observación. De la observación, del anonimato, de la gente que pasa. En el caso de Baudelaire, hoy ya estaría ya la cosa ahí un poco en el límite de la corrección política, ¿no? Ese gran poema que dice a una mujer que pasa, ¿no? Ese enamoramiento furtivo, fugaz, quería decir. Sí. Esa sensorialidad, ¿no? Que te aporta la gran ciudad. Hay todo una especie de movimiento literario. Baudelaire sería el pintor de la vida moderna, sobre todo, es un pintor de la vida moderna, que es a partir de un pintor, Constantin Guy, se llamaba, pero que en realidad es una especie de gran alegoría sobre la ciudad y sobre la experiencia de la ciudad, ¿no? Todo esto está recogido en para bien y para mal. Quizás Baudelaire era, pues por eso era muy moderno, ¿no? Era por esa experiencia, gran experiencia de la ciudad, muy urbanita, diríamos hoy. Pero además de esto, también había el perfil inquietante, ¿no? O sea, claro, la ciudad también suponía un peligro, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, suponía el peligro de, tú imagínate, como aparece aquí, de una persona aparentemente pobre, vestida con andrajos, que te va siguiendo. Es Edgar Allan Poe.
Claro.
¿No? ¿Quién es? ¿Qué no es? O al revés. O tú vas siguiendo a esa persona para decir de dónde va, a dónde viene, etcétera, etcétera. ¿Será un peligro? ¿No será un peligro? ¿Qué esconderá? ¿Qué no esconderá? Con el anonimato, al mismo tiempo que no conoces a la persona, se dispara el mecanismo literario. Es decir, el mecanismo de la invención, de la sospecha, de la... todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, yo te llevaría un poco, por ejemplo, al tema actual, en decir, por ejemplo, Bilbao se ha convertido, en nuestro caso, en una ciudad literaria, sobre todo la novela negra ha hecho mucha labor, ¿no? Es decir, que con Touré
con Abasolo y todo esto,
en la ciudad, digamos, más elegante, y con muchos autores que han hecho de que le han dado esa credibilidad literaria a la propia ciudad, ¿no? Porque, claro, antes decías, ¿podría ser más literaria en negra cuando era una ciudad oscura, gris? Se vuelve una ciudad azul. Y en cambio Bilbao ha recuperado y tiene muchísima más novela negra actualmente, que es azul, limpia, universal y turística, que antiguamente, que estaría más con la novela negra clásica,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero es una ciudad literaria al final también.
Bueno, pero fíjate, por ejemplo, lo que le permite que sea una ciudad moderna, o que sea una ciudad con los problemas modernos.
Sí,
¿no? Porque
sí,
al fin y al cabo la novela policíaca trata de eso, es de los problemas, ¿no?
Sí.
En el caso de John Arreche con el detective de origen africano, ¿no? Que vive en San Francisco, tal, con sus cosas, con sus problemas, con los problemas de un inmigrante, claro, ¿no? De un migrante, pero claro, ¿cómo puede, que es también una habilidad literaria, o sea, cómo puede dar ese salto, esa imaginación urbana de una persona a la que tú jamás considerarías que puede hacer el oficio de detective, a ser un detective?
Claro.
Claro, esa es un poco la cuestión. Es decir, cómo la ciudad, por la propia complejidad, todo el mundo puede convertirse en un personaje, el camarero de la barra, porque por una razón, porque tú no le conoces del todo.
Claro.
Es decir, porque siempre hay un margen para la imaginación. Así como en entornos, digamos, más cerrados, en los pueblos y tal y todo eso, bueno, o sea, o haces a partir de ese conocimiento lo profundo, que también lo puedes hacer, ¿no? En los pueblos también ocurren cosas raras, claro, y ahí esa derivación un poco de género policíaco que se llama el rural noir, ¿no?
Sobre todo
en Francia, de detectives de pueblos y tal, que los pueblos también siempre hay algo que esconden o que, ¿no? Que tú levantas ahí la alfombra y van saliendo cosas y tal.
En el caso de Touré mismo, hay varias novelas, algunas de ellas son de rural noir, cuando se va a Navarra, un pequeño pueblo,
hay
asesinatos, etcétera, y tal, y son creíbles, ¿no?
Sí.
Pero eso, lo que dices tú de la ciudad, yo creo que te da mucho más componentes, también es más amplio, tiene más historias, tiene más, más efectos para la hora literariamente para enriquecer y apostar por temas literarios, ¿no?
Sí. Bueno, fíjate que estábamos hablando de Poe, y Poe es el origen de la novela policíaca.
Sí.
O sea, es, ¿no? Es el,
claro,
¿no?
Claro,
aquello de la carta de, ya no me acuerdo exactamente, la carta robada, uno de los cuentos, está en el origen, no es que sea el origen, está en el origen, por lo menos, ¿no? De la literatura de intriga policíaca, detectivesca, ¿no? Y luego, claro, también es que de todos los géneros literarios se deben un poco también a su historia, y entonces la gran historia de la novela policíaca es Nueva York o Los Ángeles, ¿no? O sea, es Raymond Chandler y es Dashiell Hammett y es toda esta gente, y entonces, claro, o sea, esa experiencia de la gran ciudad hasta Chester Hines, que lo va llevando de las cloacas ricas de Chandler en Los Ángeles a Chester Himes, que lo va llevando a las cloacas realmente cloacas, ¿no? Del Bronx y tal, pero siempre en ese marco de la experiencia de la ciudad, ¿no?
En cuestiones sociales, por ejemplo, también aportas tú en el artículo que has escrito se ha publicado en Pérgola, la cuestión de las mujeres a través de Wolf, que les impedían andar libremente.
Todo movimiento, todo movimiento
feminista, entre comillas, ¿no?
Sí. Feminista total. En el que Virginia Woolf que tiene también su eco en el mundo hispánico a través de las mujeres sin sombrero, que son aquellas que tipo Zambrana, María Zambrana, etcétera, que primero salen a la calle y salen a la calle sin sombrero. Entonces era como una doble afrenta que puedan salir solas, y luego que efectivamente puedan salir sin sombrero, que era otra convención. Lo de Virginia Woolf es muy interesante también, porque siempre se recuerda aquello de la habitación propia, ¿no? De tener su propio espacio. Su propio espacio quiere decir su propia intimidad. Dices, vale, o sea, bien, no consagrada a la familia, al espacio hogareño, ¿no? Al espacio doméstico, sino que dentro del espacio doméstico tú tienes que tener tu independencia como mujer. Eso es un poco el planteamiento de una habitación propia, hacer lo que te da la gana. No depender de los demás, ni siquiera en la familia. Pero claro, dices, en un movimiento que dices, claro, o sea, bien, dentro y fuera, ¿qué pasa, no? Entonces, cuando da también Virginia Woolf ese paso de decir, la conquista de la calle, ¿no? La conquista de la calle por la mujer. Fíjate que ahora estamos hablando de... Para que veamos un poco los tiempos y cómo han pasado las cosas, que siempre se pueden sacar conclusiones, ¿no? Ahora estamos hablando de Afganistán, ¿no? Las mujeres y de otros países, no solo de Afganistán ahora porque está desgraciadamente un poco en la actualidad, pero de otros países también, en las que las mujeres no pueden salir a la calle, no pueden pasear solas, no pueden pasear solas. Entonces, estamos hablando de que en Europa hace un siglo ocurría lo mismo y también de cómo las mujeres, cómo las escritoras, en este caso, cómo las intelectuales, las primeras intelectuales casi, ¿no? No exactamente la primera generación, porque hubo también el siglo XIX, bueno, y luego si nos retrotraemos encontraríamos anteriores también, pero así como movimientos ya así como fuertes y consolidados en que las mujeres quieren conquistar la calle, y esta conquista es un derecho y es fundamental para conquistar otros derechos.
Bueno, pues esos son los placeres del paseante que nos ha traído Iñaki Esteban. Y bueno, decir que yo tengo que agradecer a Luis Goytisolo, que hace 30 años me enseñó a ver mi ciudad, porque paseando con él me dijo, ¿te has fijado? Y esta semana que hablamos también de los Sota, es la primera vez que me fijé en el edificio Sota, pues él me la enseñó. y había pasado todos los días por delante del edificio. Eso también no lo había visto jamás hace 30 años, ¿no? Y digo, bueno, pues dije a Luis, oh, sí, efectivamente. Y digo, mira que pasó todos los días por aquí, nunca me había fijado.
Exacto.
Y a Luis.
Siempre tiene que haber una persona de fuera que te enseñe tu ciudad. Sí, eso
bueno,
es así.
Sí. Él se sentía también de aquí un poco, porque los
goitisolos. El origen, ¿no?
De mi pueblo, más de Gautier de Arteaga. Sí. Y bueno, de ahí, del caserío Goitisolo.
Sí.
Y él, me acuerdo, cuando me fui descubriendo toda la ciudad y digo, qué maravilla. Y paseas todos los días y no te das cuenta. Y yo muchas veces digo a la gente, ¿no? Vienen los de fuera y dicen, qué edificios, qué. Y claro, nosotros nunca nos paramos ni a mirar, claro, ni a pensar. Sí, sí, y a veces descubrimos también a través de la literatura también, que es muy bueno también.
Claro, o sea
que...
efectivamente. Sí.
Bueno, Iñaki, alas, Gerarte, agur.
Agur.
Bueno, pues una tarde más con nosotros, José Javier Abasolo, para hablar de la novela policíaca, de la novela negra, todas esas novelas que realmente nos va ofreciendo semanalmente. Y bueno, pues hoy también, esta tarde con nosotros, Javi Abasolo. José Javier, Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de El Rey Perdido. El título original...
No tiene nada que ver con el que todos conocemos.
Porque hay Slow Motion Gods, no sé. El autor es Jeff Nunn, o Non, con dos O's. Está publicado en RBA en la serie negra, que hay que decir una serie de calidad, la de RBA, y con un premio también que creo que seguirá ahí, ¿verdad? El premio RBA de novela negra, ¿o lo mantiene a pesar?
El año pasado se suspendió, tema del COVID o si seguirá en el futuro. De momento, la colección, que como has dicho tú, es muy buena, sí, sí.
Bueno, hablamos de la muerte del cantante de un grupo musical de principios de los 80, podría ser yo mismo, mira. Un asesinato con características rituales obligará a los agentes a cargo del caso a adentrarse también en la vida de una estrella del glam rock, que aparentemente se suicidó 7 años antes y que tenía asesinado al joven que acaba de ser asesinado, y no solo a él. Bueno, un mundo que también suele ser también mágico, el de la música.
Que suele ser un poco tratado en la novela negra, ¿no? Y es un mundo muy interesante, pues por todo lo que conlleva, pues de luego la hemos dicho, del fenómeno fan, de las que llaman groupies, claro. De los intereses económicos también, por supuesto, de cierta impostura. Acuérdate de un grupo, creo que se llamaba Vini Manili, que resulta que ellos no actuaban, sino que era todo falso, etcétera. Claro, entonces, hay una serie de cosas, pues... Que están alrededor de este tipo de fenómenos, que son muy interesantes.
Muy novela,
y además, en este caso, el muerto como tal, no es spoiler porque se aparece en la novela, no es un grupo famoso y reconocido, pero sí es un grupo que imita a un cantante que también había fallecido en principio por suicidio. Digo en principio por suicidio, que no desvelo nada, pero todos sabemos que las novelas negras, cuando aparece un suicidio al principio, se tuerce luego más adelante.
Bueno, pues los personajes. Henry Hoppes, que es un inspector de policía de Londres, que es considerado como un apestado por sus compañeros, que le acusan de ser el culpable de la muerte de otro policía.
Sí, estamos acostumbrados a en general, la novela negra, muchos autores, pues el policía tiene problemas, cae mal a la gente, etcétera, y a veces se lleva mal con sus compañeros, pero de un modo, digamos, asumible, ¿no? Aquí el hombre lo que sufre es una especie de rechazo total y absoluto por parte de quienes tienen que trabajar con él, lo que dificulta por una parte el trabajo y por otra parte también a él mismo como persona, pues le afecta bastante, ¿no?
Bueno, por otra parte está quien trabaja para él, que es Fairfax, que es un detective a las órdenes de Hobbs, que a su vez es indisciplinado, impulsivo, que tiene además una relación muy buena con el policía, cuya muerte se le achaca a su jefe.
Sí, es un policía joven que está empezando y que además, pues bueno, pues tiene la mala suerte, digamos, de ir a estar bajo las órdenes de una persona a la que detesta, porque cree que es responsable de la muerte de alguien a quien él apreciaba mucho, no ya como policía, sino por una relación personal, familiar, etcétera, ¿no? Entonces eso pues crea una especie de interacción entre los dos, literalmente muy interesante, pero que si nos ponemos en la piel de cada uno, pues difícil.
Bueno, tenemos a un periodista musical, Simon Page, que ha conocido íntimamente tanto al cantante asesinado como también al que se suicidó hace años.
Sí, es parte de todo ese mundo que se movía respecto a los cantantes. Esta es una periodista, pero digamos que especialmente cercana al cantante que se suicidó, ¿no? Demasiado cercana, con lo cual pues entra en el ojo de la policía.
Tenemos a Barlow como joven agente, aún inexperto, eso sí. Pero con muchas ganas de aprender.
Digamos que dentro de la mala relación que tiene con todo el mundo, respecto al encargado del caso, es que como es nuevo, digamos, ha oído hablar de lo que pasó. Sí. Entonces, es recela de él, pero no le tiene, digamos, tan enfilado como los demás. Sí. Y además es novato, quiere aprender y se da cuenta de que con este inspector, independientemente de que le pueda caer mejor o peor, pues sí tiene posibilidades de aprender, lo que significa también en el futuro prosperar, ¿no?
Luego tenemos a Morgan York, que es una jovencísima fan del cantante suicidado, y además que no tolera a quienes desean imitarlo.
Sí, hemos dicho antes que el cantante asesinado imitaba al cantante suicidado 7 años más antes, y que este último sí era una gran estrella, digamos, de rock, ¿no? Entonces, esta es una de esas fans que mantienen tanto la idea, la idealización, digamos, la edificación de su ídolo, pues que no tolera que haya imitadores. Uh-huh. Así como hay algunos que sí, además se meten en la novela, que sí se aferran a este nuevo cantante, pues una especie de continuidad, esta piensa que es imposible que haya alguien que lo continúe y que, por tanto, pues bueno, digamos que si usamos un término religioso, como hemos dicho antes, este sería un blasfemo.
Bueno, y luego tenemos un miembro del grupo del cantante asesinado que también había trabajado, con el que se suicidó unos años antes, que se llama Nicky Hauser.
Sí, es un cantante que actuó con el anterior suicidado, que sigue dando bandos por ahí, que participa en homenajes. No es como el asesinado, un imitador, pero sí alguien que de algún modo también se vale de la fama que tiene al haber actuado con el que fue ídolo de masas, ¿no?
Bueno, tenemos, por tanto, a una periodista que puede ser culpable, a un joven agente Barlow también que podría ser, a una jovencísima fan, Morgan York, que también podría ser culpable, y a Nicky Hauser, también el cantante que había trabajado con los dos, que también puede ser culpable. O sea, que unos cuantos posibles los hay, a verlos.
Es lo bueno que tiene estas cosas, ¿no? Que bueno, que ojo, y tampoco es el autor engaña a nadie, ¿no? Él dice lo que hay y y efectivamente que también puede ser culpable cualquiera de ellos o algún otro que no haya mencionado.
Bueno,
no suele ser lo habitual, porque además a mí ese tipo de novelas no acaban de gustarme, eso de que de repente un personaje que no haya aparecido en ninguna página es el culpable, a veces ocurre.
Ya.
Bueno, yo no digo que esta sea así, ¿eh?
Bueno, este autor, Jeff Nunn, hay que decir que viene del mundo de la ciencia ficción y aquí, bueno, no ha cambiado, digamos, de género, quizás.
Sí, yo no le conocía. También me gusta la ciencia ficción, pero no tengo tantos conocimientos, en el caso de que los tenga, sobre el género negro, ¿no? Y este le desconocía incluso como escritor de ciencia ficción. No sé si es que le han publicado en castellano o en euskera, supongo que no. Y en castellano creo que tampoco, por lo que he mirado. Y debuta en la novela negra, con una novela además para alguien que no conoce, no sería cierto porque demuestra que lo conoce, pero alguien que no lo ha practicado, pues muy intensa y muy bien trabada, ¿no? Y además, como hemos dicho antes, con un tema que no es muy tratado, es el tema, no tanto el tema de la música, que sí se puede tratar, como el del que se mueve en esos grupos de fans, de lo que llaman groupies, toda la parafernalia que rodea a un cantante de fama, ¿no?
Esta es la frase que has destacado de esta novela. El inspector intentó concentrarse en la letra. Hubo una frase en concreto del estribillo que le llamó la atención. Es esta frase: perdido en la tristeza del Soho. Entendía a la perfección a qué se refería el cantante. Le vino a la mente la época en la que él mismo había aterrizado en Londres cuando no era sino un chaval y había llegado a la ciudad en coche desde Lancashire. La sensación de ir a la deriva, incapaz de enfrentarse a la corriente, el miedo, etcétera, etcétera. Bueno.
Es un inspector que le gusta también la música y que penetra en las canciones para intentar descubrir la personalidad del asesinado, ¿no? Bueno, y es interesante, pues, por lo que dice de la personalidad de ambos, ¿no?
Slow Motion Gods, este es El Rey Perdido, el título en castellano, de Jeff Nunn, y está dentro de la serie negra de la editorial RBA. José Javier Abasolo, es que ricasco, qué suerte.
Sí, es que ricasco.
Bueno, pues llega la luna para decirnos que se ha acabado nuestro tiempo, que mañana volveremos en El Encantador de Palabras. Bueno, la uno, Paguas, Biarte, tal de usted enseñan así de armonía de inaugura su ejemplo, cual algún mucho donde votes, ayo. Zen nauena,
ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena, na-na-na.